COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Preocupación en Navarra ante los casos de lengua azul que afectan sobre todo al ganado de la zona norte desde el mes de julio. Afecta, como digo, a rumiantes, tanto domésticos como salvajes, principalmente a vacas, toros, además también de ovejas o corderos. De hecho, la UAGN exige medidas urgentes para combatir la lengua azul, y es que la organización ganadera advierte de la gravedad sanitaria y económica también de esta enfermedad, que es agravada por las altas temperaturas vividas durante las últimas semanas. Se juegan su medio de vida. En julio, ojo, se contabilizaron 700 casos. Se contabilizaban, perdón, a día de julio, 700 casos. Este virus, que afecta principalmente al ganado ovino y bovino, se transmite por la picadura de un mosquito y se está expandiendo a gran velocidad, también por comunidades limítrofes a Navarra. La especie ovina es la más afectada normalmente, mientras que bovino y caprino no muestran ningún signo clínico de la enfermedad y pueden actuar como portadores. Nicolás Urbani es veterinario y nos explica los síntomas.
Estos síntomas es la fiebre catarral ovina, o sea, al final se les produce una inflamación en la zona oronasal, les dificulta muchísimo la ingesta de alimentos, la bebida. Entonces, pues claro, en épocas de calor como es esta, los animales se vienen abajo muy rápidamente y además, pues luego les presenta otras lesiones a nivel sistémico, que en muchas ocasiones, especialmente en el ganado ovino, pues hay explotaciones que pueden tener pues hasta un 30% de mortalidad de los animales.
Estos síntomas, que se asemejan a aquellos que un día nos afectaron y que nos siguen afectando con el COVID a los seres humanos, paralizan la comercialización de estos animales. Una mala noticia para los ganaderos.
Y también afecta nuevamente a la libertad de movimiento de los animales, es decir, a la comercialización. Por tanto, el impacto económico en los ganaderos es muy importante, porque si te limitan el poder comercializar, pues moverle con libertad a los animales, pues claro, estás produciendo animales simplemente para quedártelos tú, pues económicamente no es rentable.
Advertimos que y avisamos que no se puede traspasar a los seres humanos, pero así se transmite esta enfermedad, la de la lengua azul.
A través de la picadura de un insecto asimilable a un mosquito, pero que no tiene la misma biología, que es del género Culicoides. Son insectos más pequeños que los mosquitos y que, sobre todo, pues en determinadas condiciones climatológicas de temperatura y humedad, alguna de las variedades de estos mosquitos pues se reproducen muy bien y entonces, pues a mayor presencia de mosquitos, mayor riesgo de transmisión de la enfermedad.
Saludos de Luis Echenique, escuchas Herrera en COPE. El gobierno de Navarra hace suyo el proyecto de viviendas en Sarriguren y ahora no confirma las cifras que dieron sobre viviendas antes de verano. Proyecto polémico, sin duda. El gobierno anunció este PSIS deprisa y corriendo, en un acto que no tenía que ver con el tema y con poca información. Todo esto minutos antes de la convocatoria programada por parte de UPN, de Unión del Pueblo Navarro, para anunciar un desarrollo urbanístico de 5.000 viviendas, la mitad protegidas, en el Valle de Hues, liderado este desarrollo, como digo, por los regionalistas. Un proyecto, el del PSIS, muy complicado porque ahora no hay consenso entre el ayuntamiento de la localidad y el gobierno. Esto decía el consejero Óscar Chivite esta mañana.
Un proyecto que lidera el gobierno de Navarra utiliza precisamente esta herramienta urbanística que es el PSIS para ordenarlo a través de este sistema de expropiación, ¿no? Hay que tener en cuenta, como ya se ha explicado, que este proyecto está en Sarriguren, pero es un proyecto de gobierno.
Se muestra, como dice, como promotor. Eso sí, habrá que esperar para que sea una realidad. Hoy martes 26 de agosto, se ha puesto en marcha la licitación para la redacción del proyecto.
No hay un consenso porque es que lo que estamos proyectando todavía es el proyecto definitivo. Presentamos un estudio de bases donde había unos números iniciales que son con los que van a trabajar, como se ha expuesto aquí, después el equipo redactor. El equipo redactor, cuando presente el proyecto, entonces ahí ya sí que habrá números ciertos.
Anunciaron 5.000 viviendas y el 90% protegidas, además de viales de accesos y dotaciones. Este PSIS deberá estar redactado en 14 meses desde la firma del contrato, que previsiblemente estará cerrado en el mes de enero. Posteriormente, habrá que hacer los proyectos de urbanización y reparcelación, entre otros, por lo que habrá que esperar varios años a ver la ampliación urbanística como una realidad. Y te cuento también que el santuario de San Miguel de Aralar denunció ayer un nuevo acto vandálico. En esta ocasión ha sido una de las cruces que en marzo, que ya en marzo, fueron cortadas con una sierra eléctrica. Os recuerdo, como ya contó COPE en octubre de 2024, que también la puerta fue quemada y repuesta hace apenas 2 meses. El párroco y capellán del santuario, Alfonso García Andía, lamenta este incidente, este último incidente de la cruz, como comentaba, y dice que responderán de la siguiente forma.
Nuestra respuesta siempre tiene que ser el amor, el trabajo y lo mismo que ocurrió con la puerta, pues era responder con el bien. Al mal solo se le puede responder con el bien.
¿Qué haces?
Intento levantar mi coche, pero pesa un quintal.
Ah, eso es por el préstamo. Con ese no vas a poder. Si quieres un préstamo ligero para tu nuevo coche o para cambiar el que ya tienes, pregunta por los préstamos de Caja Rural de Navarra y...
¡Alejap!
Préstamo coche de Caja Rural de Navarra. Siempre cerca.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. ¿Le respondo sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Ya sabes que en este 26 de agosto, hoy, es un buen día para donar sangre. En Adona nos lo ponen facilísimo. Te tratan de maravilla, te cuidan e incluso te invitan a un bocadillo y a un zumo después de la extracción. Pide tu cita e infórmate en adona.es o en el 848 42 24 90, porque todos los días son días de donar sangre. Y de la mano del grupo Apex vamos con la buena noticia del día. La 12ª edición del festival Flamenco on Fire regresa a Pamplona hoy martes y hasta el domingo con actuaciones destacadas como las de Tomatito, La Macanita, Duquende o Fernando Canela, quienes asomarán a los balcones del Ayuntamiento de Pamplona este jueves 28 de agosto.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Y de la mano de Lexus Pamplona vamos con la información del tráfico. Una decena de carreteras cortadas, como por ejemplo cortes puntuales de tráfico en ambos sentidos en la N121 Pamplona-Iruña, kilómetro 27, desvío del tráfico, sentido Pamplona en esta misma carretera sobre el kilómetro 8, desvío también en la carretera nacional 128 Peralta a Carcastillo, ahí a Zaragoza, y carretera cortada en el Carrascal, la nacional 6020 en el kilómetro 20. Por favor, 00 de alcohol y drogas y máxima atención al volante.
Un solo momento en el Lexus NX te hará sentir más. Más emoción, más aceleración, más conectividad intuitiva y también más compromiso con el ahorro y la sostenibilidad cuando disfrutas un Lexus NX híbrido enchufable. Siente más en cada momento. Lexus Experience Amazing. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.
En deportes, Osasuna, que dejó ya la primera victoria atrás y ya se centra en el nuevo objetivo, Alberto Sanz.
Nuevo objetivo del conjunto rojillo, que no es otro que el Español, próximo rival este fin de semana en tierras catalanas. Ya sabes que la plantilla profesional descansa en este martes y que mañana van a regresar al trabajo precisamente para comenzar a preparar ese encuentro. Veremos si hay novedades con Abel Bretones y su sanción y también cómo están los tocados después del partido frente al Valencia. Ya sabes que termina ya en breve el mercado de fichajes y que el conjunto rojillo está muy atento a posibles llegadas. Se busca y mucho un defensa para apunturar la defensa después de la lesión de Iker Benito y la salida de Unai García, además de que, como sabes, Luis, Osasuna está jugando con tres centrales. Y de momento no se busca un extremo de manera desesperada, pero se está atentos por si acaso encuentran ese mirlo blanco. A partir de las 3:25, más deporte aquí en COPE.
Muchas gracias, Alberto. Hasta ahora. Llegamos así a las 12:30 de la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Son las 12:30 de esta tarde. ¿Qué tal? Escuchas Herrera en COPE. Como veníamos contando, van en aumento los casos de lengua azul y para ello hemos hablado con UAGR. Preocupación en Navarra ante los casos, como decía, de lengua azul que afectan sobre todo al ganado de la zona norte. Desde el mes de julio afecta, como digo, a los rumiantes, tanto domésticos como salvajes, principalmente a vacas, toros, además de ovejas o corderos. De hecho, desde la UAGN, desde la Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra, se exigen medidas urgentes para combatir la lengua azul. Y es que la organización ganadera advierte de la gravedad sanitaria y económica de la enfermedad, que es agravada por las altas temperaturas. Se juegan su medio de vida. Para ello, saludamos a Beni Lurita, de UAGN. Beni, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal tú?
Coméntanos cómo está. Yo muy bien, muchas gracias. ¿Cómo está el sector ganadero en cuanto a este tema y si hay casos activos en Navarra?
Sí, a ver, casos activos, por supuesto que hay. Esto empezó realmente con mucha virulencia, mucha más virulencia a partir del mes de julio. O sea, julio y agosto están siendo unos meses muy complicados a la hora de cada día aparecen nuevos focos. Bueno, también es verdad que las temperaturas y bueno, sí que es verdad que ha habido unos cuantos días de no mucha lluvia, pero sí que la primavera ha sido bastante lluviosa y había mucha humedad acumulada en el ambiente, sobre todo en la zona norte, que es donde más casos están apareciendo.
¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se da cuenta el ganadero de ello? Para el que no conozca, como yo, en mi caso.
Mira, para el que no conozca como tú, los síntomas vendría a ser una enfermedad. Mira, esto se transmite por un mosquito, que creo que no lo hemos comentado. Entonces, es un mosquito que, bueno, además de la lengua azul, también transmite otra enfermedad, que es la enfermedad hemorrágica epizootica, que también afecta a los rumiantes y que también se está dando, pero sí que hay más casos de lengua azul, que es lo que ahora mismo estamos hablando, ¿no? Entonces, la manera de manifestarse la enfermedad suele ser, pues en principio se nota mucha fiebre en los animales, se nota falta de apetito. Hay, la verdad es que hay muchos síntomas y son muy variados, o sea, hay también incluso inflamación de articulaciones, o sea, es un poco como si dijéramos, para que el oyente sea capaz de entender, sería como un COVID, por
sí,
ejemplo.
Estaba pensando
una gripe,
lo mismo,
un
justamente.
COVID, eso es, sí. Pues es un poco así, ¿no? Y que tampoco afecta de igual manera a todos los individuos. O sea, esto es lo mismo. No se transmite de unos a otros, como sí lo hacía el COVID, por ejemplo, en humanos. Tanto el EH como la lengua azul no se transmite entre individuos y tampoco, evidentemente, de los animales a los humanos, por supuesto, eso no, porque va vía picadura de mosquito. Entonces, si el mosquito te ha picado, contagiar te has contagiado. Luego ya los síntomas que llegues a desarrollar o no, que puede ser incluso en los más graves la muerte, pues eso ya depende un poco de la afectación de cada uno, ¿no? De cómo se encuentre cada individuo.
Hablabas de la muerte como, digamos, el caso más extremo. ¿Se han dado sí. muertes en Navarra?
Sí que se han dado, se han dado muertes. Nosotros, mira, desde UAGN estamos en continua comunicación con el Departamento de Sanidad Animal del Gobierno de Navarra. Y estuvimos reunidos hace como 2-3 semanas con ellos y sí que nos proporcionaron datos, pero, a ver, datos, por ejemplo, de animales con síntomas, de ganaderías afectadas y demás, de esto nos dieron en concreto de EHE y de lengua azul sí que nos proporcionaron datos de vacunación. Pero bueno, muertos sí que hay. O sea, en datos eran al mes de julio, había pues casi 700 animales con síntomas. Entonces, luego sí que es verdad que las muertes, pues igual a lo mejor no se registran todas como que sean de EHE o de lengua azul, porque bueno, realmente cuando se declara un foco, pues ya. Bueno, se ha declarado el foco, hay que tratar los animales, Y bueno, algunos salen adelante, otros mueren, y lo que te digo, ¿no? Pues bueno, el cómputo luego exacto, pues bueno, hay que esperar más tiempo para tenerlo.
Y que os cuentan que al final son los protagonistas, ¿no? Los afectados, en este caso los ganaderos, principalmente, me comentas, de la zona norte, ¿qué os trasladan?
Mira, lo que habíamos empezado antes a comentar, que me decías los síntomas, ¿no? Que me he ido un poco por las ramas, yo creo. Los síntomas, lo que yo te decía, ¿no? Para que los ganaderos identifiquemos las enfermedades. En el caso, por ejemplo, del vacuno de leche, claro, el vacuno de leche lo tienes mucho más controlado siempre porque lo tienes a la vista todos los días, y luego las ganaderías que trabajan con ordeño robotizado, claro, la información del estado de salud de cada animal es individual e instantánea. Entonces, lo primero que se suele detectar en estos casos suele ser la fiebre. En el ovino, pues similar también, y luego los que sí que tienen un poco más de complicación son el vacuno de carne, que ahora mismo están pastando en el exterior. Entonces, claro, el no tener, y más que expuestos, que sí que expuestos están todos, ellos un poco más, porque ya que están en el exterior, pero también están como fuera del control del ganadero, del control inmediato, ¿no? Porque a pesar de que el ganadero va y mira sus rebaños y tal, pues claro, no es lo mismo que estar viéndolos todo el día. Entonces, claro, están un poco, cuando se desarrollan los síntomas, pues igual es un poco tarde.
Desde OAGN, ¿qué exigís para combatir esta enfermedad en la medida de lo posible? Siempre, claro.
Mira, el combatir la enfermedad, básicamente, y es lo que se ha recomendado también desde el Gobierno de Navarra, es la vacunación. No hay otra manera de combatir en este momento. Sí que una vez que están los animales contagiados, bueno, pues puedes paliar los síntomas pues con antitérmicos, con medicación que ayude a la respiración, porque tienen, pues eso es otra de la sintomatología, ¿no? Procesos respiratorios. Entonces, eso sería pues un intentar paliar o curar la enfermedad. Pero la prevención pasa siempre por la vacunación. No hay otra manera de ahora mismo de afrontar la enfermedad. Y sí que es cierto que bueno, hay varios serotipos, entonces hay vacunas para todos los serotipos, y es lo que desde el Gobierno de Navarra se ha recomendado. Pero claro, sí que desde UAGN estamos pidiendo que también en las campañas de vacunación se incluya el vacuno, que a día de hoy no se ha incluido. La vacunación está subvencionada, tanto lo que es la vacuna como su aplicación, para el ovino, pero no para el vacuno. Entonces, bueno, no es obligatoria la vacunación, ¿eh? Esto también es así, hay que saberlo, que por decisión política a nivel estatal, hace ya unos cuantos años se dejó de tener programa de erradicación de la enfermedad. Por tanto, esto implica que la vacuna no es obligatoria. Entonces, como no es obligatoria, pues no, de alguna manera no se financia como otro tipo de campañas. Pero sí que es verdad que en Navarra el Departamento de Sanidad Animal apostó por financiarla para anticiparse a los serotipos y anticiparse un poco a la problemática que se puede venir si no tienes si no hay una campaña de vacunación activa. Pero claro, se ha quedado fuera de la campaña de vacunación el vacuno. Entonces, desde UAGN sí que estamos solicitando que para próximas campañas, porque esto ha venido para quedarse, evidentemente, bueno, no es que haya venido para quedarse, ya lleva mucho tiempo, pero ahora sí que es verdad que hay como mucha más afectación. Entonces, claro, las campañas van a tener que ser anuales, que se incluya el vacuno en la financiación.
Muy bien, pues al final es verdad que todo repercute, son pérdidas productivas, desaparición, como dices, del ganado, ha habido muertes en Navarra, y sobre todo también gasto económico para el ganadero.
Mira, sí que me gustaría hacerte un inciso ahora que has dicho ahí de la ganadería. No está relacionado directamente con lo que estamos hablando de la lengua azul, pero sí que me parece un dato que creo que al oyente le puede resultar interesante, ¿no? Porque son datos, datos, nada más que datos, para que se vea un poco de el camino que está llevando ahora mismo el sector primario, ¿no? Que todo hace a que todo influye para que este sector esté cada vez más castigado y cada vez desapareciendo más. Ayer me llegó el informe anual de la Asociación de Frisona de Navarra. Esto solamente recoge los datos del vacuno de leche que está en control lechero. Pero bueno, también te digo que es la gran mayoría de ganaderías de leche en nuestra comunidad están dentro de control lechero. Entonces, el dato la verdad es que es un poco demoledor y te lo voy a decir más que nada para que quede ese dato. Del 2014 al 2024 han desaparecido el 46% de las ganaderías de vacuno de leche de nuestra comunidad y un total de 43.000 animales. O sea, quiero decir que todo este tipo de cosas lo que van haciendo es a más hacer que vaya cada vez mermando más lo que es el sector primario de nuestra comunidad.
Benir Urita de UAGN, muchísimas gracias y a ver si ese vacuno entra en esos procesos de vacunación. Veremos qué pasa.
Esperemos que sí y que el agroseguro introduzca también las enfermedades en las pólizas, porque si no mal vamos. Si tienes un siniestro y no puedes y no tienes manera de tener cobertura de ese siniestro, mal asunto también.
Beni, muchísimas gracias y un
muy
abrazo.
Bien. Muchas gracias a ti, un saludo.
Y hablamos ahora de la lengua azul con esas personas que ven la realidad de primera mano, las que están ahí con un veterinario, como es el caso de Nicolás Urbán. Y Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Oye, hablando de la lengua azul, ¿cuántos casos se han podido dar este verano en Navarra y cuántos hay activos? No sé si tienen datos, pero bueno, no sé, y también sobre qué zonas.
Sí, pues en la temporada 25-26, según las fuentes del Ministerio de Agricultura y del Gobierno Foral, pues aparecieron un caso en una ganadería ovina de Lizondo. Entonces, pues bueno, ya la comunidad foral pasa a ser positiva respecto a uno de los serotipos que tenemos en España, porque en España hay 4 serotipos diferentes de este virus que circulan, el S1, el S3, S4 y S8. Y en este caso, pues lo que se ha diagnosticado oficialmente es el S8. Son cuestiones, la verdad que es una enfermedad complicada, principalmente por esa variedad dentro de los propios virus que la generan, y es lo que hace pues uno de sus retos a la hora de actuar en la prevención, vigilancia, control y erradicación de la enfermedad.
Entiendo que tú como veterinario has visto, ¿no?, de primera mano, como digo, esos síntomas en los animales.
Sí, sobre todo estos síntomas es la fiebre catarral ovina, o sea, al final se les produce una inflamación en la zona oronasal, les dificulta muchísimo la ingesta de alimentos, la bebida. Entonces, pues claro, en épocas de calor como es esta, los animales se vienen abajo muy rápidamente y además pues luego presenta otras lesiones a nivel sistémico que en muchas ocasiones, especialmente en el ganado ovino, pues hay explotaciones que pueden tener pues hasta un 30% de mortalidad de los animales.
¿Por qué se está dando sobre todo en zonas del norte, como se comenta?
Bien, pues depende un poco también del vector. Este virus pues es de la familia Reoviridae y circula a través de la picadura de un insecto asimilable a un mosquito, pero que no tiene la misma biología, que es del género Culicoides. Son insectos más pequeños que los mosquitos y que, sobre todo, pues en determinadas condiciones climatológicas de temperatura y humedad, alguna de las variedades de estos mosquitos pues se reproducen muy bien y entonces pues a mayor presencia de mosquitos, mayor riesgo de transmisión de la enfermedad. Entonces pues es una situación complicada pues porque tampoco se puede, podemos decir, sulfadear todo el campo y tratarlo de forma sistémica. Entonces pues hay épocas pues como ahora pues que las condiciones de temperatura, humedad ayudan a este Culicoides a reproducirse, a expandirse y por tanto el riesgo de transmitir la enfermedad es mayor.
Me comentaba Benir ahorita hace unos minutos desde UGN que los síntomas podrían ser un poco a lo que el ser humano el COVID, ¿no? Fiebre, cansancio, o sea, me ha comentado un poco eso.
Sí, pues el otro nombre de la lengua azul es la fiebre catarral ovina. Entonces, pues un poco podríamos asimilarlo, pero sobre todo es muy importante dejar claro a los oyentes que no es una zoonosis, es decir, una enfermedad que no se transmite al ser humano, lo que sí que tiene una repercusión muy importante, en este caso en la ganadería ovina, y también afecta nuevamente a la libertad de movimiento de los animales, es decir, a la comercialización. Por tanto, el impacto económico en los ganaderos es muy importante, porque si te limitan el poder comercializar, pues mover con libertad a los animales, pues claro, estás produciendo animales simplemente para quedártelos tú, pues económicamente no es rentable. Entonces, es donde ahí destaca la afección y la gravedad, y por ello es una enfermedad de declaración obligatoria conforme a las normativas nacionales y europeas.
Se habla de las vacunas como solución. No sé si aun vacunando a este tipo de animales la enfermedad puede entrar, no lo sé.
En principio se disminuye muchísimo el riesgo. Eso pues pasaba un poco el ejemplo analógico del COVID, que nos vacunábamos y pudiera ser que nos podíamos infectar, sobre todo por lo que he comentado, por los diferentes tipos de serotipos que tiene este virus. Entonces, en ocasiones las vacunas pues te pueden cubrir pues, frente al serotipo 1, el 3, el 4 y el 8, pero tenemos que recordar que en el mundo hay 24 serotipos notificables. Actualmente en España están estos 4, ¿no? Pero siempre puede haber ciertas variaciones y en ocasiones pues por el estado inmune del propio animal, pues porque justo cuando se ha inoculado pues está más estresado, etcétera, etcétera, pues no esté correctamente o no actúe la vacuna al 100%. Entonces, imposible que se infecte no es, pero baja muchísimo el riesgo y lo que sí que, vamos, coinciden tanto las autoridades competentes como los expertos que la mejor herramienta de prevención es la vacunación.
Hablas de vacunas, pero creo que aquí en Navarra el vacuno se queda fuera de las vacunas, de la subvención como tal, mal para los ganaderos.
Sí, en efecto, el ganado bovino es el que actualmente pues no se encuentra subvencionado a las vacunaciones en Navarra. Bueno, puede ser que luego poco a poco pues las autoridades competentes y los técnicos del Departamento de Sanidad de la Comunidad Foral son gente con muchísima experiencia y valoren esta situación. Es cierto que, por ejemplo, en Aragón sí que se han financiado también las vacunas para el bovino. La ganadería más implicada es el ovino, las ovejas, pero bueno, pues si bajamos el riesgo de tanto de permanencia en los animales como de transmisión pues a través de la vacunación, creemos que puede ser pues la herramienta más eficaz. Entonces, pues habrá que hacer un correcto análisis del riesgo. Es muy importante también que los ganaderos declaren las sospechas de enfermedades compatibles con esta patología, tanto en bovino como en ovino, y en base a eso, en base a la distribución de la enfermedad, pues ahí es donde las autoridades competentes tienen que pues tomar cartas en el asunto y decir, pues sí, es necesario que esa vacunación voluntaria también sea financiada para que haya más ganaderos que vacunen. Entonces, es una cuestión compleja a nivel logístico y administrativo, pero es otra herramienta más y, vamos, entiendo que si los sindicatos agrarios y que son los representantes principales de los ganaderos lo están demandando, pues tendrán también que ser escuchados por las autoridades competentes.
Tú estás ahí tratando con los perjudicados, con los ganaderos. ¿Qué te comentan de esta situación?
Pues es una enfermedad que genera mucha incertidumbre, porque hace pues aproximadamente 10 años, pues por ejemplo, las vacunas causaron una gran reacción en el ganado ovino que se vacunó y hubo incluso casos de mortalidad por las vacunaciones, muchos abortos. Entonces, es una situación ahí compleja. Actualmente se han modernizado, se han actualizado esas vacunas, han bajado muchísimo el riesgo, prácticamente no tienen reacciones secundarias. Y entonces tenemos que trabajar en esa sensibilización de los ganaderos para que vean que la vacuna es inocua, que funciona y que además previene. Y por otro lado también pues que tengan especial cuidado a la hora del movimiento de los animales y si tuviera algún animal con síntomas clínicos compatibles evitar cualquier movimiento de esos animales y comunicarlo, sobre todo lo que hemos dicho, es una enfermedad de declaración obligatoria, comunicarlo bien al veterinario de la explotación o a los veterinarios oficiales de las oficinas comarcales, porque es la cuestión fundamental en este tipo de enfermedades que son vectoriales, que son además poco asociados a la época del año, etcétera, etcétera, es la comunicación para hacer una gestión correcta. En ocasiones los ganaderos también puede ser que sean un poco menos colaboradores, les da cierto recelo el comunicar la patología, pues por toda la burocracia que conlleva, el sacrificio del animal, etcétera, etcétera. Pero es importante declarar oficialmente las patologías para que las autoridades competentes tengan datos suficientes a la hora de actuar.
Nicolás Urbani, bastantes problemas tenemos ya como para que ahora además ya este sea uno que se añada. Esperemos que se restablezca la normalidad cuanto antes a través de vacunas o a través de la disminución de temperatura. Veremos cómo va. Muchísimas gracias, Nicolás.
Gracias a vosotros por la divulgación.
Un abrazo. Son las 12:50 de este mediodía. Escuchas Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
12:50, Herrera en COPE. Preocupación en Navarra ante los casos de lengua azul que afectan al ganado de la zona norte de Navarra desde ya el pasado mes de julio. Afecta a los rumiantes, tanto domésticos como salvajes, principalmente vacas, además de ovejas o corderos. Nicolás Urbani es veterinario y nos explica cuál es el impacto económico para los ganaderos.
Y también afecta nuevamente a la libertad de movimiento de los animales, es decir, a la comercialización. Por tanto, el impacto económico en los ganaderos es muy importante, porque si te limitan el poder comercializar, pues mover con libertad a los animales, pues claro, estás produciendo animales simplemente para quedártelos tú, pues económicamente no es rentable.
Urbani explica cuáles son los síntomas, que son los siguientes.
Estos síntomas es la fiebre catarral ovina, o sea, al final se les produce una inflamación en la zona oronasal, les dificulta muchísimo la ingesta de alimentos, la bebida. Entonces, pues claro, en épocas de calor como es esta, los animales se vienen abajo muy rápidamente y además, pues luego otros presentan otras lesiones a nivel sistémico que en muchas ocasiones, especialmente en el ganado ovino, pues hay explotaciones que pueden tener pues hasta un 30% de mortalidad de los animales.
La transmisión, la cual no traspasa a los seres humanos, se produce de la siguiente forma en los animales.
A través de la picadura de un insecto asimilable a un mosquito, pero que no tiene la misma biología, que es del género Culicoides. Son insectos más pequeños que los mosquitos y que, sobre todo, pues en determinadas condiciones climatológicas de temperatura y humedad, alguna de las variedades de estos mosquitos pues se reproducen muy bien y entonces, pues a mayor presencia de mosquitos, mayor riesgo de transmisión de la enfermedad.
Y recordamos que el gobierno foral ha sacado a licitación la redacción del PESIS de Sarriguren por 266.000 euros, una fórmula que persigue la finalidad de la ampliación de este enclave con la ordenación de unas 120 hectáreas de terreno en el que se construirán 5.000 viviendas, el 90% de ellas protegidas. Óscar Chivite es consejero del gobierno de Navarra.
Un proyecto que lidera el gobierno de Navarra utiliza precisamente esta herramienta urbanística que es el PESIS para ordenarlo a través de este sistema de expropiación, ¿no? Hay que tener en cuenta, como ya se ha explicado, que este proyecto está en Sarriguren, pero es un proyecto de gobierno.
Habrá que esperar para que sea una realidad este proyecto, como dice Chivite, y hoy se ha puesto en marcha la licitación para la redacción del proyecto.
No hay un consenso porque es que lo que estamos proyectando todavía es el proyecto definitivo. Presentamos un estudio de bases donde había unos números iniciales que son con los que van a trabajar, como se ha expuesto aquí, después el equipo redactor. El equipo redactor, cuando presente el proyecto, entonces ahí ya sí que habrá números ciertos.
Este PESIS deberá estar redactado en 14 meses desde la firma del contrato, que previsiblemente estará cerrado en el mes de enero. Y nuevo acto vandálico en torno al santuario de San Miguel de Aralar. Este fin de semana se arrancó y tiró una cruz de la subida. Una cruz que ya fue atacada en marzo, tal y como comentamos en COPE. Desconocidos cortaban con una radial dos de las tres cruces del monte del santuario, que fueron ya restituidas. Meses anteriores también se dio fuego, como recordaréis, a la puerta del santuario. Ya son varios los ataques y nos vamos a ir hasta allá, hasta el santuario de San Miguel de Aralar, para saludar al párroco y capellán Alfonso García Andía. Buenas tardes, Alfonso, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
Bueno, cuéntanos un poco qué es lo que ha pasado este fin de semana en el santuario.
Bueno, pues el domingo la gente que sube andando vieron la cruz que estaba arrancada. Gracias a Dios estaba en el lugar, no lo han quitado, no. Y nada, dieron el aviso y entonces Javier, que era el que iba a hacer la misa ese domingo, lo metió en el coche y ya lo tenemos ya en nuestro poder para a la espera de poder restituirlo.
Uh-huh. No es un ataque nuevo, Alfonso, no es para nada el primero. Anteriormente fueron la puerta en 2024, también las cruces. Supongo que lo estará investigando la policía, ¿no?, por si tiene algo en común.
Sí, ya se ha puesto la denuncia y bueno, se ha puesto el dispositivo en marcha, ¿no? Bueno,
de alguna manera es algo que viene ocurriendo no solo aquí, sino que en muchos lugares los signos religiosos pues siempre sufren ataques, ¿no? Y en este caso de símbolos, o incluso en hay lugares donde todavía es más grave, ¿no? Donde hubo un intento que era con la puerta, ¿no? Que le dieron fuego, pero ha habido casos en que el fuego pues ha quemado iglesias enteras, ¿no? Aunque lo más terrible es que en muchos lugares del mundo atacan a cristianos y los asesinan, ¿no? Por ejemplo, en África, pues en Congo, cada día asesinan a los cristianos, ¿no? Y sin embargo, no aparece en las noticias, ¿no?
No sé si la policía os ha dicho que puede ser la misma persona, un grupo de personas, no sé si, no sé qué os ha trasladado en estas horas.
Bueno, todavía no, como está al inicio, pues todavía no tenemos información, pero bueno, pues será alguien que no tiene, bueno, que la cruz no le hace mucha gracia, ¿no? Pero, sin embargo, la cruz no solo es un símbolo, sino es una realidad. La cruz es el núcleo de nuestra fe, es Jesucristo, que por amor ha muerto, ha dado su vida y ha resucitado para ser fuente de vida, ¿no? Por lo tanto, para nosotros, nuestra respuesta siempre tiene que ser el amor, el trabajo y lo mismo que ocurrió con la puerta, pues era responder con el bien, ¿eh? Al mal solo se le puede responder con el bien. Y es lo que haremos. Lo que haremos es restituir y seguiremos viviendo nuestra fe y dando testimonio de nuestra fe, pues como debe ser, ¿no? O sea, es la única respuesta, ¿eh? Entonces no podemos gastar energías en quejarnos, sino, bueno, denunciar. Pero luego nuestro trabajo tiene que ser pues vivir la fe, lo que la cruz representa, ¿eh? Que es la entrega de la vida, ¿no? Hay que entregar la vida y eso es lo que queremos hacer nosotros siempre. Sí, no, nosotros nos mantenemos firmes. O sea, esto no nos quita nada, sino que nos da más firmeza para decir, oye, pues nosotros tenemos que dar testimonio. Y aunque haya dificultades, nosotros seguimos adelante porque nuestras dificultades son pequeñas en comparación con las dificultades que sufren nuestros hermanos en países perseguidos. Pero nosotros siempre adelante, con esperanza. Y luego, pues, como San Miguel es el que lleva la cruz de Cristo y San Miguel su mensaje es ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Pues nadie como Dios para ayudarnos a seguir adelante. Y el único que puede solucionar las cosas de este mundo es Dios, pues le seguiremos pidiendo ayuda a Dios para que nos ayude.
Alfonso García Andía, capellán del santuario de San Miguel de Aralar, ojalá ya cesen estos actos lamentables. Ánimo y esperemos que esto, como digo, no vuelva a ocurrir. Un abrazo, don Alfonso.
Vale, gracias. Un abrazo. Adiós.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Las apariencias no engañan. Con el nuevo Toyota CHR, disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Fiestas de Tarazona del 27 de agosto al 1 de septiembre en honor a San Atilano. Con su famoso cipote gato y su mítico lanzamiento de tomates. Sus conciertos gratuitos en la plaza este año con David Otero, Mago de Oz, Cómplices y Extopa. Su prestigiosa Feria Taurina y multitud de actos para todas las edades y gustos que harán las delicias de todos los visitantes. Recuerda, del 27 de agosto al 1 de septiembre, el Ayuntamiento de Tarazona te invita a pasar las fiestas con nosotros. ¡Viva Tarazona y viva San Atilano!
¿Pedimos algo de picar?
Pide lo que quieras, no veo ni una letra de la carta.
Tranquila, te la leo. Yo con mis lentes de contacto progresivas ya no tengo ningún problema. Veo ideal a todas las distancias. Me las adaptaron en Óptica Rousseau y estoy encantada. Ve a revisarte la vista y aprovecha para probarlas este mes sin compromiso, que no te arrepentirás.
Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote ahora todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.